quinteto de ¿qué?
¿Qué?
¿Un quinteto de what?
¿What?
¿Esto es un podcast? Creo que lo voy a escuchar.
Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona. Nosotros somos los mejores moviendo la bola. El baloncesto es nuestra vida, por eso es de podcast. Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan.
Jugando en la pintura no fallamos ni una, nuestra familia es la madura. Nosotros ganamos todo lo...
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 4 y 3 minutos desde 13 de marzo de 2023 y aquí estamos una semana más, los del baloncesto. Hoy viene a divertirse con nosotros una de esas personas que para la mayoría de aficionados es más conocido por sus fotografías que por su aspecto físico. La mayoría de fotografías del baloncesto vintage en redes, revistas o foros llevan su firma. Hoy, en Campo Atrás, nos visita Miguel Ángel Fournies, Miki Fournies. Será en unos minutos. Para la segunda parte del programa hablaremos de ACB, Euroliga y, ojo, que igual vuelve el Salalático, hablaremos del baloncesto del Barça de Euroliga, que es lo que está pasando, y lo competida que está, sobre todo, la competición y lo caro que está ser cabeza de serie para estos playos. En nada, de ahora y hasta las 5:30 de la tarde, aquí, los del baloncesto, en Campo Atrás.
No hacemos en vivo, pero tampoco fallamos tiros, somos los maduros sin ningún tipo de prejuicio.
Nunca haríamos zona en ningún partido.
Cada semana nos gusta empezar comentando lo que ha sucedido este pasado fin de semana y no sé si tenemos por aquí a Juanma. Juanma, ¿qué tal?
Buenas tardes. En la Liga ACB, jornada 22, Covirán Granada 80, Gran Canaria 66, Casademont Zaragoza 78, Mogus Obradoiro 79, Lerón Tenerife 85, Juventud de Badalona 68, UCAM Murcia 85, Unicaja de Málaga 80, Básquet Girona 75, Valencia Básquet 79, Real Madrid 86, Bilbao Básquet 65, Real Betis 71, Baskonia 83, Barça 93, Baxi Manresa 72 y Fuenlabrada 73, Río Breogán 92. Encabeza la clasificación Real Madrid, Barça, Baskonia, Lenovo Tenerife. Por abajo, Covirán Granada, Betis, Manresa y Fuenlabrada. En la Liga Femenina, jornada 25. Ciudad de la Laguna 72, Guipúzcoa 67, Estudiantes 76, Zaragoza 63, Barça 50, Perfumerías Avenida 68, Ensino 58, Unigerona 72, Guernica 64, Araski 58, Jairis 50, Calitaseu 66, Bembibre 78, Gran Canaria 72 y Leganés 59, Valencia Básquet Femenino 91. La clasificación, Perfumerías Avenida, Valencia Básquet, Unigerona y Zaragoza. Por abajo, Leganés y Ciudad de la Laguna. En Euroliga, doble jornada, la jornada 27, Real Madrid 81, Baskonia 85, Valencia Básquet 84, Olimpia de Milán 88, Olympiacos 77, Barça 70. La jornada 28, Baskonia 93, Mónaco 102, Fenerbahce 81, Barça 73, Real Madrid 95, Valencia Básquet 91. La próxima jornada, la 29, el jueves 16, Maccabi Baskonia, Valencia Fenerbahce y el Real Madrid Olimpia de Milán. Y el viernes 17, el Barça Estrella Roja. La clasificación, Olympiacos, Real Madrid, Barça y Mónaco. Y esto es todo por esta semana.
Muchas gracias, Juanma, y ahora sí es momento de presentar al equipo que tenemos aquí, como cada semana. Tenemos a Jesús Álvarez. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. No se te escucha, Jesús. Ahora, mientras te hemos pillado ahí fuera de juego.
Siguiente.
Siguiente. Venga, Rafa Gorges, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Carlos Ruf, ¿cómo estamos?
Felices santas tardes.
Y ahora, mira, nos viene justo al pelo, tenemos por aquí a Miki Fournies. Miki Fournies, ¿qué tal? Bienvenido a Campo Atrás, muy buenas.
Hola, muy bien, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Miki, Miki.
Lo has conseguido, Cali, lo has conseguido.
Sí, sí, por fin. Un honor, un honor.
El honor es mío, ¿eh? Hombre, y más viendo a Xavi, que está por ahí también, amigo.
Miki, Miki. Grande.
Tengo a los jubilados, ¿eh? Los tres.
Grande, Miki.
Estás hechos unos chavales, tenéis un espíritu joven.
Sí, como pocos. Yo, Miki, lo primero que queríamos es que te sintieras en casa. Entonces, que mejor Xavi y Carlos Ruf, para que te encuentres cómodo con nosotros en esta charla.
Sí, tranquilo, tranquilo. Estoy muy tranquilo en mi casa, esperando poder entrar y participar con vosotros.
Bueno, pues yo he estado repasando un poco y he visto que, bueno, pues que es y ha sido entrenador, representante, reportero en Nuevo Básquet, jefe de prensa de Juventud, fotógrafo. No sé si te queda alguna cosa más que hacer. ¿A qué se dedica Miki hoy en día?
No, no lo sé, no lo sé. Una vez un entrenador que era seleccionador femenino dijo que formase una persona versátil en el mundo del baloncesto. La verdad es que sí, he tocado muchas teclas. Empecé a jugar tarde, con 15 años, en los Salesianos, en Badalona. Pero luego, pues mira, el baloncesto me ha dado muchas cosas. Mis tres hobbies eran baloncesto, fotografía y viajar. Y de eso hice mi forma de ganarme la vida, ¿no? Y luego estar 19 temporadas de jefe de prensa del Juventud, mi club de toda la vida, pues qué más te voy a contar, ¿no?
Hombre, pues para conjugar, como tú bien dices, sus tres aficiones, bueno, viajas a la NBA, bueno, primer fotógrafo español que tiene la suerte de viajar a la NBA. Y respecto a esto, dos cosas. ¿Cómo se gesta esta oportunidad? ¿Cómo te sale la opción? Porque en aquel entonces no era tan fácil, entiendo. Y luego, durante el viaje, ¿tú te vas haciendo tu película de lo que te vas a encontrar allí? Porque claro, lo que llega aquí a España es, lo hemos hablado muchas veces, extraterrestres que hacen cosas que aquí no hemos visto nunca. ¿Y qué te imaginas tú mientras vas viajando, que te vas a encontrar allí?
Mira, tú antes has dicho que hice la gente de jugadoras, ¿vale? Bueno, la gente con un abogado de Nueva York, y yo tenía mi comisión, él tenía la suya. Entonces, hay clubs que le enviaban el dinero directamente a él y otras me lo enviaban a mí. Entonces, pues, yo tenía ahí un poco de dinero que me había guardado él en una cuenta en el Chase Manhattan Bank de Nueva York. Entonces hablé con Franco Pinotti, que era el director de la revista Nuevo Básquet. Le dije, mira, Franco, quiero ver estos partidos. A mí ver a Michael Jordan en las Olimpiadas de Los Ángeles me dejó alucinado. Entonces le dije, mira, quiero ver estos 7 partidos de la NBA y no te voy a decir que me pagues, porque he encontrado un buen precio de billete. Me acuerdo que viajé con la línea portuguesa, la TAP, hasta Lisboa, y en Lisboa fuimos hasta Nueva York. Ahora es fácil viajar con todas las facilidades que hay, con las redes sociales. Pero yo creo que antes era ir a la aventura, ¿no? Porque cuando llegas a Nueva York, un amigo de la gente me viene a buscar y me lleva a un hotel YMCA cerca de Naciones Unidas. Entonces, y yo había programado 7 partidos de la NBA. Y el primero fue en Filadelfia, Sixers, que acababa de quedar campeón el año anterior con Julius Irving, Moses Malone. Y poco antes de viajar, un jugador fantástico que tanto Xavi como Cales acordarán, Essie Hollis. Le dije, mira, Essie, voy a Estados Unidos y tal. Dice, ¿vas a ver Filadelfia? Digo, sí, mira, verás un chico gordo que Bobby Knight no se lo llevó a la Olimpiada de Los Ángeles porque estaba gordo y es una pasada, ya lo verás. Sí, sí, yo estaba ahí esperando salir a los jugadores, llegué con mucho tiempo, te gusta la vida, hay un hostal, es una residencia como de monjas que te piden que no haya ni sexo ni alcohol en las habitaciones. Entonces, de ahí, pues, metro, abrimos el metro, no es como ahora que puedes hacerlo todo más fácil, ¿no? Vas en metro, llegas allí con tiempo, y me acuerdo cuando pasan por mi lado Julius Irving y Moses Malone, se me eriza el pelo, se me pone la piel de gallina, ¿no? Me estaba pellizcando porque no me lo creía. Bueno, empieza el partido, era Philadelphia Sixers contra Dallas Mavericks. Dallas Mavericks con Rolando Blackman, Jesse Rem. Y bueno, cuando sale Charles Barkley al campo, la primera pelota que coge, debajo de canasta, se levanta, ¡boom!, mete un mate de espaldas. Dije, ostras, y ya sé de quién me hablaba ese, ¿no? Bueno, 2 días después me voy a Nueva York, porque yo me alojaba en Nueva York, pero tomé una noche de hotel en Filadelfia. Fui en bus, no creo si en bus o en tren. Fui a Filadelfia, volví a Nueva York. Y bueno, debutaba Michael Jordan, porque la NBA, cuando debutas en el Madison Square Garden, es el bautizo, ¿no? Él había debutado el primer partido con los Bulls en casa y el segundo fue en el Madison ante New York Knicks. Ahí me sorprendió, porque las 25.000 personas del Madison animaban a Michael Jordan. Luego lo entendí, porque él nació en Brooklyn. Entonces yo alucinaba, bueno, 38 puntos... increíble. Entonces yo en Filadelfia me compré una grabadora pequeña de cassette y cada día por la noche hacía un diario de lo que había hecho, ¿no? pues he visto el partido, los Sixers, y bueno, puedes entrar en vestuarios. Julius Irving no estaba. Sí, el primer año sí, pude hablar con él y tal, y de hecho cuando yo iba grabando cada día lo que hacía, y cuando volví a España, me reunía con Jordi Román en la redacción de Nuevo Básquet, y allí pues poníamos en orden las cosas. Pero bueno, es que Michael Jordan, yo esperé que acabara de hablar con todos los periodistas, me presenté, fue muy amable. De hecho, me hice una dedicatoria para los lectores de Nuevo Básquet, que publicamos en la revista. Bueno, y no le hice la primera entrevista, eso queda claro que la hizo Sixto Miguel Serrano, pero primero que habló con él y le hizo dos o tres preguntas, fui yo. Y no fue una entrevista en exclusiva como la que hizo con Sixto, ¿no? Uh-huh. Entonces, vale, pues voy. Dos días después, en Boston, juegan Boston Celtics, en bus, Greyhound, 4 horas a Boston. Me alojo en un hotel que era de los veteranos de Vietnam, también era un YMCA. En las dos primeras plantas vivían los veteranos de Vietnam, que les daban alojamiento allí. Era muy barato, era $20, el dólar estaba 85 pesetas. Y entonces, pues nada, taxi al Boston Garden, yo alucino cuando veo el pabellón y tal. Empieza el partido, Larry Bird, ostras, le vio Larry Bird. 5 inicial, Dennis Johnson, Danny Ainge, Larry Bird, Kevin Magee y Robert Parish. Casi nada. No entendía yo que presentaban a Robert Parish, la gente le abucheaba. Decían, Pues que decían, porque llevaba el 0-0. Luego eso me lo explicó un periodista. Bueno, empieza el partido y tal. Digo, mira, Julius Sidney contra Larry Bird. Llega un momento que se monta una tangana increíble. Se lían a hostias Larry Bird y Julius Irving. Me pilla con el objetivo cambiado. No tenía el objetivo largo, el 300. Tenía, pero pude hacer las fotos que pude. Y quedé alucinado, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, era como si, por ejemplo, Rudy Fernández y Juan Carlos Navarro se lían a hostias en un partido, ¿no? En un Madrid-Barça, ¿no? Entonces me sorprendió. Bueno, vi 7 partidos. Yo en Nueva Jersey también. Y cuando llegué, pues nada, pues hicimos... Cuando le dimos el título, no sé si lo di yo o lo dio la redacción, Crónicas de un viaje alucinante. Uh-huh. Entonces, la entrevista, el reportaje de Michael Jordan con fotos fue oro negro en la NBA. Y ese fue mi primer viaje en el año 84. Antes había estado en el 77 y 79 como turista. Conocí a un americano que jugaba en Málaga, Dave Stowers, con mi amigo Pepe Sillero. Entonces, que Kale lo conoce bien. Entonces, me dijo, vente a Virginia, que estoy allí. Estuve 2 años, pero no vi baloncesto. El segundo estuve en un campus que hizo él para chavales. La primera vez que veo la NBA es el 84.
Para nosotros, por lo menos para mí, no sé qué opináis vosotros, este es el típico debate de siempre, para los que ya peinamos canas.
No es debate, es estar callado, ojos abiertos, sí, sí. Un pañuelo recogiendo la baba y escuchando a Miki. Es que es alucinante.
Bueno, es que esta historia es tremenda. Esto es
que yo la viví por el otro lado. Él la está explicando, que fui y yo era de los chavales que se compraba en los básquet cada... Bajaba al kiosco para ver cuándo había llegado en ese formato grande... Con una pelota de izquierda, con una canasta, no básquet y tal. Y viendo las fotos. Antes, cuando estábamos comentando en el chat que tenemos que preguntar al programa, me habéis preguntado de que, o sea, tú a Miki que lo conoces, ¿qué opinas? Y tal, y dice, mira, Miki, y además yo personalmente creo que alguna vez te lo he dicho, Miki. Tus fotos nos han hecho soñar a varias generaciones, sobre todo los que tienen mi edad ahora. Y con eso te estoy diciendo mal. Pero en nuestra época todavía no había ni YouTube, ni había cerca de las estrellas y tal. Tus fotos han creado en nuestras cabezas películas de cómo eran los jugadores. O sea,
hay Dale, te explico una anécdota. Mira, hubo un año, no recuerdo cuál, que fui a hacer fotos de una fase de ascenso a lo que ahora es LEP, que antes era Primera B, a Badajoz. Sí, sí. ¿Vale? Yo volví en tren de Badajoz a Madrid, Madrid-Zaragoza, porque se casaba mi primo. Y fue bueno porque en el compartimento de 8 había unos chavales jóvenes con unas carpetas que llevaban con fotos mías,
claro,
plastificadas.
Ahí está, todos.
Clasificados.
Todos hemos llevado carpetas al colegio con fotos tuyas.
Y yo les pregunto.
La famosa que te digo siempre de, mí, de Mike Dane, de Nat Davis, aquella, la famosa, esa la he llevado yo. Mira, es lo que decía Mike, Nat Davis en aquella foto. Tú hiciste en un segundito aquella foto, pero Nat Davis estará.
Y no era cámara, no era autofocus, ¿eh? Era analógica, ¿eh? Que tenías que enfocar, no es como ahora que es autofocus.
Sí, no, no, no. Es que aquella foto ha hecho que Nat Davis esté colgado en el aire para siempre.
Sí, sí, son.
Está colgado en el aire para toda la vida. Es aquella foto haciendo el mate de espaldas, quedará para siempre colgado en el aire. Es alucinante. O sea, tú puedes ver la imagen, pero esa captura de ese instante queda para siempre.
Carles, pero antes de ese mate de espaldas, hizo dos. Uno con una mano, otro con dos manos, y el tercero fue el mate de espaldas.
A Nathan hemos tenido aquí hablando.
Sí, estuvimos con él aquí hace unas semanas.
Un tío natural, bueno, ya sabes cómo es, ¿no? Además, como quitando hierro y demás. Pero es que ya te digo, en aquella foto es como hacerlo inmortal. O sea, los vídeos están bien, pero las fotos te hacen inmortal.
Es que tú fíjate.
Te imaginas tú lo que pasa antes o lo que pasa después, pero ese instante te crea, o sea, la imaginación de toda una generación que nos has hecho vivir, y fotógrafos como tú, como Surrayes, como tal, que nos habéis hecho vivir, no tiene nombre. Os habéis creado en nuestra cabeza un imaginario del baloncesto que no es a base de vídeos, es a base de fotografía, de flashes. Como dice, tengo flashes del pasado, a eso. Imágenes, momentos.
Además, yo voy a decir una cosa. Ahora, y la mayoría de gente que nos escucha probablemente no ha vivido la dificultad que supone hacer una foto y no poder ver el resultado. Que esto nos pasaba
claro,
antes.
Claro, claro.
Ahí está el truco, Miki. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo lo conseguías para tomar esas fotos? Y no creo que pudieras tirar, como ahora con las digitales, pues tiro 500 fotos en un partido y guardo 15. Eso no se podía hacer, los carretes, no, entiendo.
Una pasta, una Fuji, una Agfa, valía una pasta.
No, y aparte de eso, tú tenías tu carrete, corrígeme, igual me equivoco, como máximo de 48 fotos disponibles.
36.
Claro, y de ahí saca tú, sin poder ver nada, que no se hagan borrosas, movidas, que el objetivo sea otro, no el que tú querías. ¿Dónde estaba el truco, Miki, en esto?
Pero tú, cuando estás haciendo fotos en un partido, tú sabes si has hecho una buena foto o no. Más o menos, sabes, con ganas de revelar.
Sí, sí,
yo me he gastado mucho dinero revelando fotos, revelando carretes, comprando carretes que te costaba 800 pesetas, unos de 1.600 de buena resolución. Antes en los pabellones la gente fumaba. Y la primera parte aún podía hacer fotos decentes, pero la segunda parte salía una neblina, sobre todo en la pista de San Josep en Badalona, que era pequeña. Me acuerdo que la primera parte salían decentemente, en la segunda, una neblina ahí en las fotos, no era fácil. Yo me ponía debajo de canasta, donde enfocaba el aro, y todo lo que pasaba por allí lo iba captando con una diferencia de más 3, 4 metros derecha e izquierda, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, es más fácil. Tienes una tarjeta, la formateas,
claro.
Descargas las fotos, puedes ponerla, utilizar mil veces, pero antes te gastabas, pues en cada partido, por ejemplo, aquí podía hacer 2-3 carretes por partido. Cuando estaba en la revista me los daban ellos, pero para ir a Estados Unidos, pues los compraba yo, a veces me los daba Nuevo Básquet, en segundo año una caja con varios carretes, y lo que me gustaba hacer mucho, fotos del partido, era revelarlas. Había un sitio cerca del Madison Square Garden que revelaban las fotos, era muy barato, hacían copias, así veías las fotos que habías hecho. Pero para la revista tiraba diapositivas, no tiraba papel. Diapositivas que daba más resolución para publicar en la revista.
No, la verdad es que tuvo que ser muy complicado y a la vez pues una maravilla poder ver los resultados, desde luego.
No, y hay otra magia. Entonces se podían hacer las fotos tanto en color o en blanco y negro. Y el blanco y negro, hay fotos en blanco y negro que son preciosas.
Sí.
Que todos hay buena luz y hay buen contraste y tal, son preciosas. O sea, el foto en color, hoy en día no dejan de ser frames de vídeo. Pero antes lo que era abrir y captar la luz que hay. Incluso hubo un momento que los fotógrafos instalaban flashes en la parte de arriba del pabellón.
Sí, yo fui el primero en España en un torneo de Navidad del año 88. Yo estaba en, después de Nuevo Básquet, fiché por Básquet 16, que era el del diario 16, el diario de Pedro J. Ramírez. Y los primeros clashes fue un torneo de Navidad, que yo había vuelto de Estados Unidos un 21-22 de diciembre. Uh-huh. Y llego aquí sin deshacer la maleta y me llaman de la redacción. Oye, que el fotógrafo nuestro se ha ido de vacaciones, tienes que venir. Tienes hotel, tienes tren y tal.
El famoso torneo ahí, de Madrid.
Sí, el torneo que estaba la selección de Yugoslavia con Petrovic, sí. Selección de la Unión Soviética, Real Madrid y Montelíbano. Y ahí fue la primera vez que yo tiré con flash electrónicos en Madrid. La segunda fue en el Blaugrana, en un Barsakai. Uh-huh. Eso da mucha calidad a la foto.
Muchísima. Muchísima. Yo me acuerdo antes cuando salías a calentar primero, antes de hacer de correr a todos los estiramientos, que era como una hora antes del partido, que salió a hacer cuatro tiritos, aquello de como. Siempre estaban los fotógrafos colando los flash, pam, 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 sí. Y midiendo la luz, siempre con aquel fotómetro.
El fotómetro, sí, sí,
aquí,
sí.
Allá y tal. Alucinante. O sea, era una cosa, era un clásico escuchar y ver los flashes, y jamás ha molestado uno jugando, jamás, jamás. Es alucinante, porque además un flash, imagínate, ahora que la gente se queja, ¿no? Decirle tiras el flash, en un partido que son sensaciones. Pues no me he enterado nunca que me hicieran la foto ni que pasara nada. Y luego ves una foto y claro, Miki tiene, a ver si lo conocéis, en su...
Millones de fotos.
En su página de Facebook, además os animo mucho a seguir, va publicando cada día su enorme álbum y archivo de fotos que lo tiene todo, aparte de haber hecho ya alguna exhibición y alguna exposición de fotos, es vastísimo. O sea, todo aquel que no ha sido fotografiado por Miki Porrides es que no ha sido nada.
Es que no existe.
Es el Goya de la fotografía.
Sí, sí, sí.
Si Goya pintó a toda la sociedad del siglo XIX, Miki Porrides tiene todo el baloncesto español, pues debe tener como 50 más años del último tercio del siglo XX y del siglo XXI. O sea, es tremendo lo que tiene. El quién es quién del baloncesto, ¿sabes aquel juego del quién es quién? Se puede hacer con millones y millones de cabezas filmadas y escenas de mi equipo.
Doy fe. O sea, yo soy retratado por el Goya, como lo dices.
No, que nos hicieron históricos, no, nos dieron un premio el mismo año, ¿te acuerdas, Xavi?
Sí.
Como fotógrafo, como periodista de la Fundación del Básquet Catalán. Correcto. Para, creo que fue en el 2019 o algo así.
Y antes de la pandemia.
Sí, 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 antes de la pandemia. Tienen un premio que todo lo que sea en vida, Xavi, sabes que se agradece muchísimo.
Sí, sí. El comisario Villarejo tiene todos los vídeos de los hechos de España, Miki Porrides tiene todas las fotos de lo que ha pasado en los restos de España.
yo iría más allá de las fronteras de España. Yo es que me sigo también a Javi Balmaseda, que es un, supongo que lo conoceréis, en Twitter, y cada día habla sobre un jugador vintage. Oye, siempre pone abajo, bueno, ya no creo que lo mire. Cuando digo esta foto del Miki, si es que todas.
Ay, y una cosa que no me quería descuidar. Sobre todo la protección intelectual de las fotos de la gente. O sea, la foto, una vez que Miki la publica, al final la foto o un evento es público. Es como una foto, no sé, del día en que asesinaron a Kennedy. Pero esa foto tiene un autor. Una persona que se dio la foto, que estuvo allá, que apuntó y disparó como si fuera un francotirador. Por favor, si publicáis una foto, lo mínimo que podéis hacer es poner quién es el autor.
Correcto.
Si fuera un sí, me habían pirateado varias.
No la hagáis vosotros.
Me decía que eran fotos viejunas, fotos que no valían nada, gente que las había plagiado, sí. Pues, sin firmármelas.
Pues, igual que un Goya, el fusilamiento de los fusilamientos de mayo tienen de autor a Goya, las fotos tienen un autor. Y hay muchas que circulan por allá que son de mi equipo. Desde aquí, pensaría partir un alzado en favor de la propiedad intelectual y de quien ha salido de la cámara, que cuesta un dinero, unos carretes que valen un dinero, y que la idea y el talento salen de una persona, no observo, el talento y la propiedad intelectual se roba.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que si no, al final te obligan a ponerle las marcas de agua a las fotos, que eso, pues hombre, claro, no son bonitas de ver.
Es un coñazo, es un coñazo.
Claro.
Hacían la foto, hacían la foto, porque la foto es bonita como es y como salió al final.
A mí una de las fotos que he visto que me encanta, me gusta muchísimo, es la de David Russell. Yo todavía estoy maravillado años después de aquel concurso de mates, que David Russell salta por encima del chiquillo aquel. ¿Te acuerdas de cuando echaste aquella foto y pensaste, no sé si se te pasó por la cabeza que esa foto quedaría para la historia? Para mí, como una de las mejores fotografías echadas aquí en el baloncesto español,
Sí, fue Don Benito, en un All-Star de la ACB hacia finales de año, en Don Benito, y la verdad es que cuando puso un niño, un jugador, y saltó por encima. Ya lo conocíamos porque había estado en Badalona. Él había estado en Badalona, llegó en noviembre, acabó la temporada, venía de St. John's, no había entrado en la NBA, lo conocíamos. Luego vino con Estudiantes a un partido que yo ese partido no estaba, pero mi amigo José Luis García Surrayés, alias Focus, se va en contraataque y hace un giro de 360 grados sobre sí mismo para machacar. Esa es una foto que me gusta mucho, que la hizo mi amigo Surrayés. Pero sí, cuando haces la foto, lo que pasa es que luego no sabes que será tanta repercusión. Yo cuando hacía las fotos en la NBA al principio, nunca pensé que yo era el pionero, que sería en historia viva, que cuando hacen reportaje en Davis, en Movistar, me llama para hablar de los mates. Me llamaba el fotógrafo de los mates para las fotos esas que dice Kale.
Hubo una edición especial en los básquet, solo de mates, con fotos suyas. Me acuerdo en el centro, ese yo tuve yo hice pósters en casa con aquellas fotos.
Sí, sí. No, además, Estudiantes siempre fichaba tíos espectaculares.
¿Sí?
Acordaros, luego estuvo Ricky Winslow, luego estuvo Thompson, que eran Richard los auténticos muelles saltarines, y que Charles Thompson, hostia, y que eran jugadores que ganaban concursos de mates, ¿no? El baloncesto que vi la NBA. Antes no lo cambio, perdón, el que hay ahora no lo cambio por el que yo vi. El que yo vi era un baloncesto auténtico, veías a grandes jugadores. Ahora todo se limita a tirar de tres. Es muy difícil que yo vea más de un cuarto, media parte de un partido de NBA ahora. Es muy aburrido para mí. La NBA que yo conocí con jugadores míticos como Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Kevin McHale, Moses Malone, toda esa gente crearon la afición al baloncesto. Y luego te das cuenta cuando ha sido, pues sí, joder, ha sido el primero en fotografiar la NBA, ¿no? Y la NBA lo reconoce. Y hay una anécdota cuando Pau Gasol es rookie y juega el partido en 2002 en Filadelfia, participa, sabe, juegan rookies de primer año con rookies de segundo. Ese año va mucha prensa española, hay como 30 o 40 periodistas, y la NBA nos convoca en el hotel de los jugadores en una sala para hablar con él, y estaban todos los periodistas con el micro, las cámaras, y el que era jefe de prensa de la NBA, Brian McIntyre, me llama aparte y me dice: Miguel, cuando tú venías, no había tanta gente, ¿no? Digo, que va. Venía yo de España y dos periodistas de Italia. Éramos todo lo que había para cubrir la NBA.
¿Y eso por qué pasaba? ¿Porque no despertaba mucho interés? ¿Porque no había europeos? ¿Porque...?
No, hombre, era cuando la NBA empezaba a despegar. Entonces, a mí ya la conocía. Yo hice servicio militar en San Fernando, en Cádiz, y un sábado fuimos a jugar a la Rota, a la base americana, y entonces luego nos llevaron a un pub grande, y había una pantalla, y la primera vez en mi vida que vi vídeos de baloncesto, y era Lew Alcindor, ahora Kareem Abdul-Jabbar, jugando con Milwaukee Bucks, tirando de gancho, con música totalmente americana, y ahí me enamoré, digo, ostras, esto es fantástico, ¿no? Vídeos de baloncesto y tal. Cuando fui, los busqué, encontré cintas de Super 8. Había ido por colegios, instituciones, con mi proyector de Super 8, enseñando lo que era la NBA, Estoy hablando del 75, 76, 77, 78. Entonces era cuando... Pero la gente... Siempre ha habido mucha gente enamorada de la NBA. Yo lo veía por la revista Nuevo Básquet, ¿no? Mi compañero Julio Scorella, que era el periodista que hacía la NBA, pues despertaba mucha, mucha ambición, sobre todo los reportajes de las crónicas de un viaje alucinante. Chavales que se recortaban las fotos y me hacía gracia, ¿no? Porque un taxista, por ejemplo, en Barcelona, tenía al lado del volante una foto de Julius Irving y le digo, ¿esta foto? Sí, la hizo un tío que va a la radio cada sábado, no sé cómo se llama, Fontier, no sé qué y tal. Soy yo. Dios, se queda alucinado. No me quería cobrar, digo, ¿cómo que no? Cóbreme lo que marca el taxímetro. Quería aclararos una cosa, que sí. Yo no me considero el mejor fotógrafo de baloncesto de España, ni mucho menos. Respeto muchísimo a muchos compañeros que hay, pues, María Arolas, Antonio Espejo y otros muchos, y para nada me considero, a mí no me gusta cuando Balmaseda pone del gran Mickey Fournier, porque ponga Mickey Fournier es suficiente, ¿entiendes? Porque yo sí que fui pionero, pero hay muy buenos fotógrafos en España que se merecen ese rango. No creo que haya uno específico que sea el mejor fotógrafo, como habéis puesto vosotros.
Bueno, quizás sea un poco llevado por el hecho de cuando uno habla de un ídolo, ¿no? De un referente, ¿no? A lo mejor los que nos dedicamos... Yo también he tirado algunas fotos, incluso alguna acreditación me has concedido en el Olympic de fotógrafo. Y entonces igual por eso el ser un referente pues ya te hace que pongas el mejor, a lo mejor ya que he puesto uno de los mejores, pero bueno, para gusto propio es verdad que no lo has puesto tú, lo he puesto yo. Yo sí te considero, aunque hay muy buenos, pero siempre hay un número uno para todo. Yo no sé, para mí, no sé si es porque todas las fotos que veo o la gran mayoría de las que me gustan son tuyas, para mí es el mejor fotógrafo.
Muchas gracias.
No, hombre, además es verdad, ¿eh? Si no, no diría nada o lo de mejor lo hubiese borrado, pero sinceramente. Y hemos visto que has fotografiado un montón de jugadores de europeos, americanos. ¿Alguno que se te haya quedado sin fotografiar y que se quede esa pequeña espinita ahí o lo has tenido todos?
Bueno, aquí en España casi todos los he fotografiado. Aunque tengo que decir que las 19 temporadas que estuve de jefe de prensa de Juventud, parqué la cámara. Solamente tomaba la cámara cuando íbamos a la Copa del Rey, uh-huh, a eventos así. Entonces sí, cuando no jugaba el Juventud, pues aprovechaba para hacer fotos. Y en la Liga CB yo creo que no. Yo creo que todos los que yo he querido han pasado. En la NBA, por ejemplo, en el 2002 sí que pude fotografiar y entrevistar a Kobe Bryant, que ya nos dejó. Por ejemplo, a LeBron James, sé que es un gran jugador, pero yo no soy muy fan de él. Yo soy fan de otros jugadores, pero reconozco que LeBron James es un jugador que me hubiera gustado fotografiar alguna vez. Es el único. Por los demás, todos, Kareem Abdul-Jabbar, Julius Irving, Larry Bird, Michael Jordan, todos los buenos. Incluso en el All-Star este del 2002, uh-huh, pues había muchos jugadores que eran emergentes y ahí también los pude fotografiar y estar con ellos en el All-Star los 3 días. Y hacer fotos de todo el show que montan, que fue espectacular. A la media parte del All-Star entra una estrella gigante en ruedas al medio, saca un piano y empieza a cantar Elton John, que sale allí mismo, ¿no? El All-Star ese fue increíble porque estaba Ricky Martin, lo teníamos sentado al lado, Alicia Keys, Justin Timberlake, Britney Spears, estaban todos sentados al lado nuestro. Y me hizo mucha ilusión poder fotografiar a Muhammad Ali, el boxeador Cassius Clay, que ya era mayor y lo pude fotografiar y no sé, me hace mucha ilusión, ¿no? Estoy orgulloso de todas las fotos que he hecho y espero seguir haciendo.
¿Y Carlos?
¿Y alguna foto de Jack Nicholson en el Fórum de los
Ángeles? Hombre, de Jack Nicholson y el ¿y cómo se llama?
Jack Nicholson, Dustin Hoffman
y el de Nueva York. El director de cine
Spike Lee.
Hay una anécdota con Spike Lee muy buena.
Cuéntanos.
Yo estuve en el primer anillo que ganó Michael Jordan, la final Chicago Lakers. El primer partido, yo hacía una página los lunes en el diario de Barcelona, que la escribía haciendo un resumen de lo que había sido la semana de la NBA. Y ese lunes empezaba el primer partido El domingo. Empezaba el primer partido y era en Chicago. Era dos en Chicago, tres en Los Ángeles y se había dos más en Chicago. Pero el primer partido, lo vi por la tele, ganó Lakers. Vale, yo viajé dos días después en Chicago, pues ganó Chicago Bulls 1-1 y al acabar el partido veo un señor negro con gafas, era Spike Lee, y tenía una cámara de fotos pequeña, plateada, chulísima, y le dije, ¿permites verla? Oh, no, pero está. La cámara era alucinante. No había digital todavía, era de carretes, pero el tío en su ventador. Se la devolví y yo no sabía quién era. Luego me dijeron, este es Spike Lee, el director de cine, ¿no?
¡Ostras!
Pero 1-1, luego Los Ángeles ganaron los Lakers, los tres partidos, ya no hubo dos. Yo volví a Chicago para hacer las fotos de la entrega de premios de campeones. Ahí estaban dos periodistas catalanes, Jordi Rovirosa y el fallecido Pedro Segura, el cámara. Fue bueno porque estábamos allí y fue increíble. Un parque que había como 500,000 de personas esperando que llegaran los Bulls campeones. Y fue una final que, bueno, la disfruté muchísimo. Pues hacer fotos buenísimas que me han servido luego para ir publicando y para ir regalando.
¿Y cómo son estos americanos, estos personajes, ¿eh? Que a veces algunos tienen pintas de arrogantes?
Muy amable, muy amable. Mira, tuve la suerte de trabajar en Barcelona 92, ser ayudante del jefe de prensa Carles Vila, y mi misión era, cuando acababa el partido, a un jugador, no recuerdo si era uno o dos jugadores de cada equipo, preguntarle su opinión sobre el partido.
Uh-huh.
Entonces, ahí estaba en el Dream Team que hubo en Barcelona, es el único y el mejor que ha habido en la historia, vamos. Ha sido irrepetible, ¿no? Yo lo digo, cuando hago visitas al pabellón, lo explico, aquí jugó el único Dream Team que ha habido, ¿no? Entonces, entrevistabas a los jugadores y con la Rivera hay una anécdota, porque acaba el partido España-Estados Unidos y la Rivera, yo le pregunto qué parece el partido y tal, y se estaba tocando la cabeza y tenía una muñequera azul, chulísima, empapada en sudor. Y cuando acabo la pregunta le digo, ¿me puedes regalar la muñequera? Ah, no problem y tal. Me la dio, para mí una reliquia. Y viene un periodista americano que estaba allá y me dice, te doy $300. Ya hablo del año 92. Esto es una reliquia que he guardado hasta hace poco, que se la ha regalado a mi gran amigo Marcos Beltrá, que sé que le hace ilusión,
ostras,
porque es de los Celtics, y se la regalaron en una caja estuchada para que la tuviera.
Claro, y ahora que comentas...
Son buena gente, son muy buena gente. Son la mayoría, el 80% son gente que te atiende muy bien. Hay algún tonto, por ejemplo, Patín, sí, claro, y eso, que un poco sosos, ¿no? Los demás, yo encantadores... Scottie Pippen, no, perdón, John Stockton, Karl Malone, Charles Barkley mismo, Chris Mullin, Drexler, son gente maravillosa.
Y hablas de la muñequera, no sé si, claro, en todos estos años que has viajado, ¿algún souvenir más que tuvieses por ahí guardado, que son reliquias, que eso irá luego a algún museo? ¿Algo que puedas recordar?
Sí, bueno, siempre que iba, compraba camisetas. Compraba camisetas, no la original porque era muy cara, sí compraba réplicas, buenas réplicas, y en esos mismos Juegos Olímpicos, en el partido tercer y cuarto puesto, Lituania contra el equipo unificado, que era el equipo antiguo de la URSS, pues quedan campeones y Karnišovas me regala unas camisetas de manga corta estampadas chulísimas y me las regala, y cuando van a recoger los premios, todos llevan esa camiseta y él lleva la misma de tirantes, porque la suya me la había dado. Cuando queda campeón de Estados Unidos, tantaba que en la final me regala su equipación completa. Ya lo conocía, me regala la camiseta y el pantalón, que los guardo con mucho cariño. Y cuando acabó el equipo de Estados Unidos, que iba al autocar, los voluntarios hicimos un pasillo y John Stockton ya tenía las gorras hechas de campeones del mundo, Olímpico, y John Stockton se la quita y me la pone. Son reliquias que uno guarda aquí, muy dentro. Luego Raúl López está en la NBA, va a jugar a Nueva York con Utah, y un amigo mío le va a saludar y le dice, soy amigo de Mickey, toma, dale esta camiseta. Y me da su camiseta original firmada por detrás, ¿me entiendes? Yo colecciono camisetas, pero de gente que me guste, ¿me entiendes? Uh-huh. No colecciono como puede haber Josep Zamorano, que colecciona todas, ¿no? Yo solamente de gente y camisetas que me gustan. Me gustan las de rayas verticales y horizontales, ¿no? Pues tengo una gran colección que las tengo con mucho cariño.
Y uno no tiene que caber dentro de sí, ¿no? Cuando te hacen ese tipo de gestos, vamos, a mí me pone Doctor una gorra suya y yo me muero. Estos detalles, yo creo que esto debe de llenar de orgullo, ¿no?
Obviamente, no me la quité en toda la noche, ¿eh? Me acuerdo que después de la final, a los voluntarios, ahí en la explanada que está en el Palau Olímpic, no la de delante, sino la de atrás, están oficinas, y montaron para los voluntarios barbacoa y tal, y luego la fiesta siguió en la discoteca Titus, con gente que se bañó en bolas a las 7 de la mañana allí, se quitaron el traje olímpico y se volvieron para allí. Mira, al haber vivido los Juegos Olímpicos en mi ciudad, Badalona, es la mejor experiencia que tengo en mi vida. Ya te digo, y tengo muchas, haber visto ganar a Michael Jordan su primer anillo, ver a Pau Gasol en su primer All-Star, son recuerdos que uno queda para siempre, ¿no? Que se guardan con mucho cariño y que ahí quedan, ¿no?
Hombre, la verdad es que eso tiene que ser tremendo. ¿Y no echas nunca a veces en falta, Miki, coger la cámara y bajarte allá al parque, sentarte y echas cuatro fotos? ¿O ya ese gusanillo está pasado?
Las 19 temporadas que estuve de jefe de prensa no hice fotos, pero a partir del año de la pandemia ya solicité el pase. Creo que durante un año los fotógrafos estaban en la grada, pero ahora cada partido del Juventud yo tengo mi pase de fotógrafo y yo voy a hacer fotos, las he recuperado y disfruto muchísimo haciendo fotos a los jugadores y árbitros amigos que son, pesados y se las envío también.
Claro, el día siguiente del partido en sus redes sociales están todas las fotos. Hay unas fotos impresionantes.
No, pues lo buscaremos. No sabía, sinceramente, no sabía que tenía Facebook.
Sí, Miguel Ángel Fornés. Yo no tengo ni Twitter ni Instagram, solo tengo Facebook.
Por favor, los lunes son los lunes de Vintage, que salen las fotos. Pero aquello es, bueno, tú sabes la cantidad de gente que nos sigue, que le agradece. Es historia viva. O sea, es ir recopilando todas las fotos y ver que la historia de, o sea, Miki es el Goya de baloncesto, lo vuelvo a decir. Ha pintado todo el día a día del baloncesto español. O sea, todas las fotografías de todos los las plantillas del Juventud desde el año 85 hasta el 90 son obra de él. Todas las ideas, poneros aquí, poneros allá. O sea, era el retratista oficial.
No, desde luego. No sé si la tendrás contabilizada, Miki, la aproximadamente. ¿Las fotos que puedes tener? ¿Tienes millones, alguna idea?
Millones.
Y pasa el carrete siempre de lado. Millones.
Claro, tener todo eso controlado. ¿Qué lo tienes? ¿En una base de datos? ¿En un ordenador? ¿O cómo?
No. Yo hacía las fotos en papel, ¿vale? Y tengo cajas y cajas de fotos, pero luego he ido digitalizando muchas. Uh-huh. Tengo un par de amigos que me han ayudado a digitalizar fotos y por eso puedo publicarlas en mi Facebook, ¿no? Me quedan muchas semanas para publicar. Esta tarde, antes de hablar con vosotros, he publicado una final de una liga catalana en el Palau de Sport de Barcelona, entre el Barcelona y el Juventud. Además, el Juventud quedó campeón. Las acabo de poner. Hay como 8.000 personas me siguen en el Facebook.
Olín.
Y me gusta ver cuando me ponen me gusta en las fotos, ¿no? Aquí algunas, por ejemplo, no gustan y solo ponen 40 o 50 me gustas. Pero yo con la ilusión de que a la gente le guste y poder seguir enseñando lo que he hecho, ¿no? Quiero decir, y ahí está aquí, que en el año 93 yo me fui a vivir a trabajar a Madrid y fui corresponsal del diario Sport de mayo a diciembre a los partidos que jugaban en el Palacio de los Deportes, Real Madrid Estudiantes. Yo trabajaba en la sección de entrenadores con el fallecido Tony Comas, pero tenía mi pase, tenía dos pases, uno de estudiantes y uno de fotorredactor y fotógrafo. Entonces yo hacía las fotos y Marcos Beltrán me tomaba apuntes. Cuando acababa el partido, pues yo llamaba a Sport, y pasaba la información que salía publicada. También hacía fotos cuando había tres equipos catalanes de fútbol, el Barça, el Español y el Lleida. Y allí había el Real, el Atlético y el Rayo. siempre yo tenía un objetivo grande, daba cobertura al fotógrafo que venía del Sport. A veces venía Campañá, a veces venía Paredes, Arolas, Cibor. Entonces yo en una portería, él en otra, y cogíamos todo lo que pasaba y tal. Íbamos al periódico, que desde allí, con un aparato que tenían, podía retransmitir del negativo las fotos que íbamos haciendo. Estuve muy contento, me daban un dinero que me ayudaba mucho, y quiero decir, porque está Xavi, que Xavi se acordará de todo eso.
De muchas cosas, de muchas cosas. Madre de Dios.
Claro, pero coincidió una pila de años. Xavi, tú llevas muchos años también ahí en el Sport.
Desde el 79, bueno, el primer día. Y sí, exacto, socio fundador. Y a Miki, pues bueno, lo he conocido desde Nuevo Básquet, cuando estaba con Franco Pinotti, José María Loras, que también trabajó en el Sport, como ha dicho, Juan Serdá, tararí, tararí. Luego Básquet 16, que me parece que hemos coincidido en algún viaje de entonces Liga Europea o como
sí,
enviados especiales. Luego lo martiricé como...
Quedados especiales.
Bueno, quedados, sí. Y luego lo martiricé como 19, en sus 19 años como jefe de prensa en Juventud, porque me reconocía muy pesado, y siempre estaba llamando y preguntando. Bueno, vaya, un tío muy majo, tú. Un gran profesional.
Muchas gracias, Xavi, muchas gracias.
Hombre, es que esa es otra. Miki, jefe de prensa, tienes que tener una paciencia enorme, porque a veces somos muy pesados, yo también me incluyo, ¿eh?
Yo nunca negué un pase a nadie. A mí me llamaba, me escribía un fotógrafo de la Escuela de Fotografía que le gustaría venir a hacer fotos. Yo le decía, mira, te acredito 3 partidos que no eran de los grandes, por ejemplo, 3 equipos, Murcia, Granada y Fuenlabrada, que son partidos que no hay tanto riesgo. Entonces, yo luego les pedía un CD con las fotos y para mi satisfacción, el fotógrafo que está en el Barça, Víctor Salgado, y el que está en el Juventud, David Grau, pues ellos me pidieron hacer fotos. Sonia Cañada, que es la fotógrafa oficial de la FIBA.
Sí, Sonia Cañada,
que está casada con Marcos Beltrán, mi amigo, y que fui el padrino de boda, pues ella también me empezó a pedir y tal, y acabó la temporada, me regaló un libro con todas las fotos que había hecho, que aquello es una maravilla que guardo con mucho recuerdo, ¿no? Siempre intenté ayudar, no llegué a una entrevista a nadie, que fueran niños para un trabajo del colegio y tal. Hay jugadores que se prestaban más que otros, pero siempre intenté colaborar y ser de ayuda para el que me lo pedía, claro.
Eso ahora que ha salido un poco el tema, es verdad que nosotros a veces echamos en falta esa dificultad. Miki, tú no te imaginas lo que nos cuesta a día de hoy poder tener un jugador ni siquiera para decir, mira, de aquí a un mes, de aquí a un mes y medio. ¿No crees que eso debería de ser como antes, que fuese todo más cercano? Ya no solo por el hecho de que el periodista pueda hacer mejor su trabajo, ¿no?, sino de cara al aficionado, abrirse un poco más, y de cara al baloncesto en general. ¿No crees que eso debería cambiar un poco?
Yo lo tengo claro y me consta que Juventud lo está haciendo bien para gente que está pidiendo entrevistas, pero hay clubs que son más cerrados y son más herméticos y no permiten tanto abrir sus puertas. Es absurdo, porque el baloncesto es un deporte de masas que requiere que los aficionados sepan y conozcan, más ahora que si no tienes Movistar o Dazón, no puedes ver partidos como veías antes por la 2 o por Teledeporte. Y eso, por ejemplo, hay chicos jóvenes que no conocen a jugadores de la Liga CB y sí que se conocen a jugadores de la NBA. Eso es debido a que no todo el mundo tiene acceso a las redes privadas de Movistar y Dazón, ¿no? Contra más ayudemos y más facilitemos, nos devuelven todo lo que hemos hecho por el baloncesto.
Claro, nosotros, ya te digo, y en la época, mira, nosotros empezamos en el 2006 a cubríamos al Juventud, al Manresa, al Barça, Madrid. Hay 2 clubes en la ACB que jamás, desde la época, y estamos hablando que va a ser casi 20 años, nos han dado una acreditación diciendo que, bueno, que es que los medios digitales no son medios de comunicación. Y son Zaragoza, no recuerdo el nombre,
sí,
que
señor,
había.
Sí, señor. Sí, señor.
Y Baskonia.
No te lo diré.
Yo sé cuál es, pero ahora no lo recuerdo.
¿Has dicho Zaragoza ahí?
Baskonia. Baskonia estaba, el jefe de prensa, creo que se llama Churruca, ¿puede ser?
Alfonso Churruca, sí.
Correcto,
señor,
Alfonso Churruca.
Que ahora es el jefe de prensa de la vez.
Correcto.
A eso no lo sabía. Yo lo conocía de la época de Baskonia. Y el de Zaragoza, que se me ha ido el nombre, era un hombre que cojeaba.
Arturo Siso.
Arturo Siso, sí, señor. Pues, jamás.
Ya no está. Ahora ya no está. Ahora hay un chico que se llama Chema.
Chema de Lucas, no.
No. Chema, no sé el apellido, pero es el nuevo jefe de prensa esa temporada en el Casademont Zaragoza.
Pues con estas dos personas nunca nos dejaron pasar ni a un redactor ni a un fotógrafo. Nunca. Decían que, bueno, que el medio digital no era un medio de comunicación al uso. Así que, bueno. Y yo pienso, siempre lo hemos comentado aquí muchas veces, creo que va en detrimento del propio baloncesto, que como tú dices, se conoce más la NBA que el baloncesto ACB. Y eso es, no sé, es una pena. No sé qué opináis vosotros. Carlos, no sé si en tu época también era tan difícil el acceso.
No.
Se estoy muy flojillo, Carlos. No sé si tiene el micro. Igual aquí.
A ver si ahora.
Ahora un pelín mejor, sí. Ahora te escuchamos.
En nuestra época, las que estábamos abiertos a fotos, a teléfonos, a entrevistas, siempre incluso contactaban con nosotros directamente llamando a casa. No era móvil, nada. Llamaban a casa para hacer la entrevista en Cataluña Radio o en cualquier emisora. Prepartidos, fotografías, cuatro preguntas después del partido escritas a mano, que salían después del mundo deportivo, con el Sport, con el app, con Marca, no había ningún problema. Pues, vamos a ver, incluso venían televisiones. Ver una televisión que sea fuera de Movistar, entonces estaba, pues bueno, primero entraba TV3, el Radio Español, Antena 3, hace siempre veías como la televisión por ahí.
Creo que es como...
No se escucha bien,
sí,
¿eh?
Sí, se te oye flojito, Carlos. Cuesta mucho. No sé.
Pues no lo sé.
No sé si es por el micro que te queda aquí a lo mejor muy metido para abajo o algo. No.
A ver, ¿ahora sí?
No. Eso lo tenemos que solucionar. Ya te lo solucionaremos, Carlos. A ver si lo... Porque se escucha flojito.
¿Segundo intento?
Ahora sí.
Ahora.
Vale. ¿Sabes lo que he hecho? He sacado el micrófono y lo he vuelto a meter.
Pues ahora se te oye, vamos, perfecto. Ahora sí.
Bueno, pues esto, que en mi época estábamos abiertos cada día a hacer entrevistas después del partido, te venían a hacer una foto, te venían incluso aficionados a dedicarles cosas, una pregunta de un periodista, o te llamaban a casa alguna radio para preguntarte prepartido, ¿qué más? Cada día venía alguna televisión al pabellón, Televisión Española o TV3 o Antena 3, siempre había alguna televisión allá, cada día.
Claro, es que yo creo que es como más hay que promocionarlo, desde luego.
Bueno, tú veías el mundo deportivo, tú cuando llegabas a entrenar, cada mañana tenías todos los diarios allá, todo el mundo se miraba a ver qué hizo hoy el mundo deportivo, a ver qué hizo el Sport, a ver qué se rumorea, aquellas noticias cortas del mundo deportivo, del Sport, se ponía algún chismorreo, o sea... El jugador sigue la prensa. Pero hoy, claro, habiendo un Twitter, Instagram, que la gente da contenidos, prensa digital, que también vive... O sea, al final, los canales de comunicación han cambiado tantos.
No, que hay muchos. Cualquiera
que tenga un teléfono móvil es fotógrafo. Cualquiera que haga ahora... Claro, es que el arte de la fotografía... Ahora cualquiera que tenga un teléfono móvil más o menos decente y sea capaz de publicar una foto y hacer un programita gratuito que antes con un Photoshop y tal costaba un dineral, se le llama fotógrafo. Yo creo que fotógrafo es mucho más, ¿no? O sea, una cosa es tirar fotos, otra cosa es ser fotógrafo. Es igual que es como llamarle a uno jugar baloncesto comprándose unas botas, unas Jordan, y coger un balón y irte al parque y por meter tres triples, no eres jugador de baloncesto. Pues para hacer fotos no eres fotógrafo. No,
el fotógrafo pasa.
Es mucho más.
Pasa, ¿ves? Un fotógrafo es fotógrafo de verdad, y aquí Miki va a estar de acuerdo conmigo. Es aquel que tira todo en manual. Aquí uno nos compramos unas mirrorless de estas o una cámara, un Alpha Sony, lo ponemos todo en automático y vamos tirando fotos y nos llamamos fotógrafo.
No, el fotógrafo. No existe, y fotógrafos digitales existen.
Sí,
pero has de tener tú, has de conocer de luz, has de saber después.
Eso, la exposición, la velocidad, la obturación.
Sí, no, todo. O sea, existe. Ahora existen, para un fotógrafo lo tiene mucho más fácil, puede tirar 1000 fotos y escoger cuáles quiere y cuáles no quiere, ahora esta la hago en blanco y negro, ahora esta tal, o sea, las posibilidades son infinitas, tú imagínate con esas posibilidades hace 40 años en la NBA.
Madre mía, las fotos,
pero
que no hubiera
caído ahí. Pero de todas maneras le faltan como alma, no sé, es como grabar un disco analógico o grabarlo digital. Suena muy bien, se ve muy bien, pero le falta
algo. No sé,
¿cómo le podemos decir, Miki? ¿Qué le falta? ¿Alma?
Pues me ponéis difícil, le falta alma.
Alma, sí, le falta alma, ¿verdad?
Son como fotos más vacías, ¿no?
Conocido con compañeros fotógrafos, aquí, tanto aquí como fuera, son auténticos profesionales. Cuando había la cámara analógica y ahora con la cámara digital, mucho más fácil para nosotros. En el mismo momento, si la foto no te gusta, la puedes borrar. Descargas las fotos, te deja la tarjeta limpia para poder hacer fotos otra vez. Y eso es un gran adelanto y un gran ahorro, claro, ¿no?
Sí.
El fotógrafo de baloncesto, el fotógrafo, por ejemplo, yo veía fotógrafos de medios de comunicación escritos, por ejemplo, que te hacían, venían del campo del Barça, iban al campo del Español, venían a la Peña, pero sabían porque tenían mucha experiencia en hacer fotografías, no solo de fútbol, sino también de baloncesto.
Sí.
Conocido a compañeros, Edu Omedes, Cibor, Arolas, Paredes, tú eras que en paz descanse. O sea, que vivían la fotografía. A veces, por tiempo, hacían media parte, se tenían que marchar, pero intentaban coger la foto que les iban a publicar. A lo mejor se perdían la foto final, si había habido algo especial.
El gol o no sé qué, sí, pero tenían la foto.
Tenían que hacer foto y publicarla, a veces con directrices de su responsable de cada medio, ¿me entiendes?
Sí, sí. Y ahora, si te parece, Miki, los últimos minutitos lo dedicamos a hablar del Juventud. ¿Cómo lo estás viendo este año a la Peña?
Muy bien, lo estoy viendo bien. Pienso que después de recuperar lesionados y de tener la gran suerte de tener un jugador de la categoría de Ante Tomic, que Dios nos guarde muchos años.
Vaya.
Que para mí es una maravilla, una delicia verlo jugar, movimientos de pies, con 37 años que tiene, dándolo todo, profesional y maestro, me consta porque voy a ver entrenos, que trabaja mucho con Birgander, que es un líder dentro y fuera de la pista. Pienso que Carles Durán es un gran entrenador, yo es mi entrenador y tengo que ir a muerte con él, pero me sabe mal que a veces demos una imagen que no corresponde, como perder en club, perder el sábado. Tú puedes perder, pero tienes que competir. No puede ser que te quedes con 21 puntos al descanso, que hagas pocos puntos, pero yo entiendo que hay un partido el miércoles en Francia, el sábado en Tenerife, que está todo aglutinado, que el trabajo ahí es de la persona que hace el scouting, de Pau del Tío, de Dani Miret, que son los que hacen. Pienso que vamos bien. De hecho, al sábado nos jugábamos la cuarta plaza con Lenovo Tenerife, ¿no? Estamos allá arriba. Lástima la Copa, perder de un punto contra Tenerife. Yo estoy convencido, lo hablaba hoy con un amigo, que si Juventud hubiera pasado a la final, lo hubiera ganado. Estoy convencidísimo.
Aquí lo hablamos también, ¿eh?
Cada vez hay más ilusión. Cada vez el departamento de ticketing lo está haciendo bien, está haciendo promociones. Fue partidos con 7.000. El año pasado, en el playoff final, en el semifinal, 11.500 de las 13.000 que caben. Ahora han quitado las gradas que estaban debajo de la canasta, que ahí es donde estaba el buen ambiente, la gente con tambores y que animaba. Dicen que por seguridad, pero pienso que quedan grandes partidos. Tiene que venir Valencia, Real Madrid, Baskonia, queda Fuenlabrada, queda Obradoiro. Y son partidos que la gente va a responder. La gente va a responder y, bueno, yo pienso que somos el Juventud. A veces perdemos y nos quedamos jodidos, pero me gusta que haya 7 jugadores formados en la cantera. Eso no hay ningún club. Lo que no sabéis vosotros es que el Juventus es el club del mundo que ha colocado 7 jugadores en el draft de la NBA. 7 jugadores, empezando por Antonio Montero con Atlanta Hawks en el 113, siguiendo con Raúl López, Rudy Fernández, Cristian Leyenga, Henk Norell, Albert Miralles. Son 7 jugadores ha colocado el Juventus en el draft de la NBA.
Rudy Ricky.
¿Qué equipo del mundo ha conseguido eso?
Nadie.
No hay ninguno. Ese es el gran mérito, Miki, del Juventud, de sacar jugadores año tras año, y ahora y se pueden seguir hablando de jugadores. El propio Joel Parra, ¿no? Que está en boca de todo el mundo, ¿no? Quién sabe también si será, pues cruzará el charco seguramente también algún día. Y no paran de salir jugadores.
Estoy convencido que Joel acabará en la NBA. No sé cuándo, pero estoy convencido que acabará en la NBA. Porque tiene el cuerpo de NBA, tiene el cuerpo de 3-4, fuerte, zurdo, tiene movimientos muy buenos. Y la verdad es que antes la juventud se veía obligada a vender. Se marchó Vives, se marchó Abalde, se marchó López Aróstegui. Pero el club está ahora en la buena dinámica de mejoro contratos, estás conmigo y tal. Ya tendrás tiempo, que eres joven, de dar el salto. Y como hizo en su día Pau Ribas. Pau Ribas se marcha Baskonia, Valencia, Barça, vuelve y es el timón, es el jugador experto que nos ayuda en momentos difíciles.
Sí, sí. Y ahora que comentas lo de Joel, tú que lo conoces, lo ves cada día, ¿es tan líder como parece y tiene claro que tiene que seguir creciendo en la peña?
Él sabe, él tiene la cabeza bien amueblada. Su madre había jugado en el Juventud, en el equipo femenino. Está bien, bien asesorado, bien aconsejado. No va de crack, no se equivoquéis, no va de chulo, no va de crack. Va de trabajador constante, de currante, y él sabe que es un jugador, una pieza importante. Queda campeón de Europa con España, el único jugador que hemos tenido. Eso le da un plus. Y él llega de campeón y es igual de Joel que yo conocí en el minibásquet, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Es un jugador fantástico en todos los aspectos, que tiene un campo de mejora todavía. Y su físico le ayuda mucho, claro.
Claro, pero lo que comentaba, la idea para seguir creciendo, nosotros aquí por lo menos lo hemos comentado, es que se quede un tiempo más en el Juventud. Hay muchos jugadores en general que se creen que ya tienen que dar el salto y se acaban precipitando, y ahí es donde se trunca su carrera. ¿En este caso crees que se va a quedar bastante más tiempo en el Juventud? Porque ofertas seguro que no le van a faltar, desde luego.
Tiene una cláusula muy alta. No la sé exacta y no me voy a mojar. Una cláusula muy alta, y quien lo quiera sabe lo que tiene que hacer. Me gustaría que al menos 2-3 temporadas. Esa que es del año 2000. No, 99, perdón. Es del 99. Es decir, que tiene 24 años. Yo lo quiero ver al menos de verdinegro. Si pueden ser 3 o 4 años, mucho mejor. Tiempo habrá. Lo que sí que es verdad, que hay muchos clubes con mucho dinero que sí que están dispuestos. Valencia ha pagado una cláusula muy alta por Evans a Betis, desde cuando tenía 3 bases lesionados, y ha pagado, tenía 1 millón y creo que han pagado 700.000 euros. Entonces, claro, es mucho dinero. Y al jugador, si tú cobras una cantidad y un club te viene fuera y te da 4 veces más, pues joder, es de lógica, todo el mundo lo haríamos.
Sí, sí. ¿Y el objetivo final del Juventud esta temporada, cómo crees que sería para que quedas satisfecho? ¿Meterse en playoff, llegar a cuarto, pasar otra vez a semifinal? ¿Cuál crees que es el objetivo?
Ojalá lleguemos lejos en la Eurocup. Ojalá acabemos primeros de grupo. Quería decir que en el playoff todos los partidos serían en casa. Me encantaría ganar la Eurocup. No creo que jugáramos la Euroliga. Para la Euroliga tienes que tener un avión privado, tienes que tener un presupuesto de muchos ceros. Pero sería bonito para la historia de Juventud quedar campeón. El año pasado nos frustró el primer de cambio de Ratio Farmul, pero me gustaría. Y en la Liga, llegar como el año pasado lo más posible, que la gente se ilusione. El año pasado nos metimos en semifinal, nos eliminó el Barça. Le ganamos un partido allí y otro aquí. Nos tengo que cortar el quinto partido. La gente busca eso. La gente en Madrona está ilusionada y toca de pieza a tierra, ¿no? Y saben lo que pues, podemos hacer con orgullo, porque son chavales formados en la casa. Y más tenemos un maestro como Tomic.
Sí, no, Tomic. Yo creo que el fichaje de Tomic por el Juventud, yo creo que es uno de los mejores. Es uno de los fichajes de la década, te iba a decir. Es impresionante. El poder tener y disfrutar a Tomic cada semana. Es un clinic cada partido.
Sí, sí, se ganan títulos cuando tienes un gran pívot. Acuérdate, los Lakers con Kareem Abdul-Jabbar, la Peña con Corney Thompson, Fernando Martín en el Real Madrid, Obi Norris en el Barcelona. Si tú tienes un buen pal de Payet, que se llama, un palo central, y por eso la suerte que tenemos es de tener a Ante Tomic, que dice que por primera vez en su vida disfruta jugando a baloncesto. él tenía una oferta muy buena para ir a cenar en San Petersburgo. Su mujer le dice, vamos a ir a Rusia cuando estamos aquí, viven en las afueras de Barcelona, tenemos los niños estudiando aquí, Milotic, su mujer es amiga mía, pues no tenemos que ir. Y él está muy a gusto en la juventud y nosotros, la gente en general, los aficionados y el club, pues lo adoramos.
Es el típico jugador que luego se tiene que acabar quedando, no sé cómo, en el club, en el staff y enseñar a la cantera? ¿Sería un buen maestro de cantera?
Eso tiene que decidirlo él, Sergio, eso tiene que decidirlo él. Yo creo que su tierra le tira mucho, él es de Dubrovnik, Croacia, pero bueno, él está muy a gusto aquí, está muy integrado, y muchos jugadores balcánicos se han quedado, han tenido casa en Barcelona y se han quedado a vivir aquí.
Claro, es que como se vive en Barcelona, en pocos sitios, ¿eh? Sí. La gente con el clima que tenemos aquí, lo bien que se come, pues esto es una maravilla. Bueno, Miki, pues no te queremos entretener mucho más. No sé si Xavi, Carlos o Jesús tenéis algo más para Miki, si no, pues lo dejaríamos que fuera marchando, que ya lo hemos entretenido demasiado.
Agradecerle que haya accedido a venir, porque es historia gráfica del baloncesto, valga la redundancia. O sea, hay gente que escribe las palabras y él ha escrito las imágenes de todo lo que es el baloncesto de los últimos años y lo que le queda todavía por plasmar.
Yo personalmente, pues ha sido un placer volver a hablar con Miki, revivir viejos tiempos que vivimos, valga la redundancia, juntos en contacto, y darle un fortísimo abrazo y decirle que ella sabe que es un crack de la fotografía y un crack como persona.
Muchas gracias, me tendréis siempre que queráis. Y quiero deciros, un entrenador, seleccionador argentino, junior, que luego fue del senior, Vecchio, me dijo, piropo, me dijo, eres el poeta de la lente. Y eso se me quedó grabado.
Hostia, qué bueno. Caray, el poeta de la lente. Bueno,
me quedó grabado.
Quédate, poeta de la lente o el Goya del baloncesto.
Hostia, muchas gracias, bueno. Amigo.
Bueno, un abrazo.
Pues nada, Miki, que vaya muy bien y muchas gracias. Nos vemos pronto. Un saludo.
Un abrazo gracias, enorme. Gracias. Un abrazo enorme.
Gracias.
Hasta luego. Pues hasta aquí la charla que hemos tenido con Miki. Como digo siempre, muy interesante. Muy interesante. Nos ha contado cosas que yo desconocía y es un fenómeno, ¿eh?
Miki es un libro abierto.
Sí, 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 sí.
Es espectacular todas las anécdotas que tiene y eso, todas las experiencias que tuvo. Y muy joven. O sea, vivir. Porque, claro, para él todas las cosas esas es un descubrimiento. Es un fotógrafo que también se ha hecho a sí mismo.
Sí, sí.
Y ha descubierto el baloncesto, un fanático del baloncesto, que también hemos hablado. Miki también ha hecho de entrenador de varios equipos.
Sí.
En San José, pues Montgat. Un amante del baloncesto que además pueda fotografiarlo y viva de sus grandes pasiones, el baloncesto, la fotografía y el viaje, eso...
Ostras. Es una vida plena, eso, Carlos.
Totalmente. Cuando dicen, había un pensamiento filosófico, no sé si lo dijo Sócrates o dijo Platón, dice, si trabajas en lo que te gusta, no volverás a trabajar nunca más.
Efectivamente, sí, señor.
Eso o nunca consideras un trabajo.
Sí, señor. Bueno, pues... Cambiamos de tercio, si os parece. Hablamos un poquillo de la Liga CB, hablamos un poquito de la Euroliga, de cómo están yendo las cosas.
Yo, chicos, tendré, lamentablemente, que dejaros. Pues, me voy a perder una de las cosas mejores, escuchar a Jesús.
Bueno, lo hemos escuchado poco hoy. Hoy lo hemos escuchado poco.
Está afilando.
Sí, está afilando. Yo sé que está sacando...
Yo sé que se ha comprado un colchón de la marca que de lo Mónaco.
Está afilando el látigo, ahora hablaremos. Entonces, pues nada, Carlos, ya sabes que te deseamos lo mejor, que vaya bien.
Muchas gracias.
Vamos hablando.
Un abrazo. Y luego comentamos. Un abrazo a todos, os quiero mucho.
Un saludo.
Hasta luego.
Bueno, pues ¿por dónde queréis empezar? ¿Queréis hablar un poquito de ACB? ¿Empezamos por Euroliga? ¿Por dónde queréis empezar a tirar? Que se empiezan a definir las cosillas.
En la Euroliga siempre.
Venga, pues vamos a empezar por la Euroliga.
Volviendo a lo del otro día.
Está bien.
Mejor Euroliga que la CB.
Está bien que aclaremos un poquito las cosas, porque ya sabemos cómo es la mala prensa, y lo de mala ya lo digo yo. Y lo que ha pasado con lo de Jacique Vicio. Ahora, Xavi, tú no lo aclaras un poquito, porque seguro que hay mucha gente que no lo sabe. Y la gente que nos escuche tiene que saber, porque aquí es muy fácil, yo grabo de lejos y luego me invento que cómo es posible. Que el tío que tenía que estar flagelándose en la habitación está de fiesta por ahí mientras su equipo ha perdido, y eso no ha sido así. Explícanos qué ha pasado, Xavi.
No, pues muy sencillo. Ya lo hemos comentado fuera de micrófonos antes. El Barça juega el martes en Atenas. Perfecto. Pierden. Malo. El miércoles el equipo sigue en Atenas. Hace su entrenamiento típico de recuperación. Porque el viernes tenían partido en Estambul. Entonces, antes de volver a Barcelona, prefieren seguir. Entonces, el miércoles se van a ir a Atenas y ese miércoles Saras da noche libre al equipo, que eso lo he vivido yo en partidos donde, en desplazamientos donde a lo mejor se estaban dos días de esto. Da. Y el equipo, pues cada uno, pues eso, noche libre para los jugadores significa que tú puedes ir a cenar fuera, no te has de comer el filete con espaguetis del hotel, a cenar fuera, a tomar algo y a una hora prudente que marca el entrenador o que marca quien esto, pues estás allí. Y Saras, que ha estado varios años en Atenas, cuya mujer es griega, que se casó en Atenas, pues fue a una sala de fiestas o una discoteca, no lo sé cuál es, y estuvo, en las imágenes sale, con una cantante a la cual conoce y canta porque se tomó una copa, bueno, ya está. Y a partir de ahí, al día siguiente del equipo, jueves, viaja a Estambul y el viernes juega y pierde desgraciadamente en Estambul. O sea, lo del miércoles es... lo encuentro yo, pues bueno, pues vale. Creo que a esa sala de fiestas o eso fue algún miembro del staff del Barça, yo no sé si estuvo algún jugador, o sea, digamos que eso es la normalidad. Si tú eres un jugador y te dice el entrenador, oye, mira, vale, oye, hoy ya hemos entrenado bastante, pues puedes irte del hotel y tomarte una cerveza de enfrente, pues así te la tomas. Si te hacen una foto, ¿qué pasa? Contamos el país igual, es el periodismo de redes sociales que a partir de un vídeo se hace el... Se monta la bola, se dan retweets, se hacen me gusta y cada uno dice su cosa desde el sofá y la volvía. Bueno, punto pelota.
Sí, esto es lo que comentábamos antes. Es el periodismo malintencionado. Es con intención de hacer daño. Ya está, nada más.
No. Hoy se busca el click.
Sí,
click,
claro, el protagonismo.
El me gusta, sí. El click. Entonces alguien lanza eso, quien sea. Y un vídeo y tiene me gusta en los clics y ya está. Y si la gente habla por hablar, pues bueno, pues bien, pues hablemos. Antes no pasaba esto, cuando no había redes sociales.
Claro.
Oye,
claro.
Mira, ayer estuvimos, te entrabas, porque yo lo veía. Oye, mira, salen los jugadores a tomar algo. Pues bien, vale. No, al día siguiente no llenamos una página diciendo, se fueron los jugadores a tomar algo. ¿Por qué? Porque es lo más normal. Otra cosa es que digas, como recordábamos con Jesús, creo recordar, cierto equipo que pierde cierto partido, curiosamente en Atenas también, y aquella misma noche, que supongo que no estarían para fiestas, varios jugadores se van de cachondeo. Eso ya es otra cosa, porque supongo que el entrenador no les dio permiso para que jugaran de cachondeo, pero bueno, es igual, no quiero hacer comparaciones. Pasó lo que pasó y punto, yo qué sé.
Y no, si es que no tiene más. Y en tema deportivo, pues bueno, lo comentaba antes Jesús, son dos derrotas que puede pasar. Es decir, lo normal es que tú vayas al campo Olympiacos y palmes, y lo normal es que vayas al campo Fenerbahce y te acabe ganando. Es decir, al final son dos equipos tan fuertes como tú, juegan en casa y te ganan el partido. Y ya está, no pasa nada. Aunque, como has comentado, da pena que ganando de 17 puntos, pues se te escape la victoria.
Sí. Sí, más que el desenlace es cómo.
Claro.
Has tenido la opción. No es aquellos partidos, como decía Jesús antes, comentábamos también, que vas cruzado desde el principio y dices, bueno, esto es un puñetero desastre.
Sí.
Aquí no la meto desde el minuto uno y esto perdemos de 15, de 10, de 5, pero esto es un puñetero desastre. Y el mal regusto de boca que queda es que el Barça, pues si hubiera estado un poco más centrado, más equilibrado, no perdiendo unos balones ni esto, pues hubiera podido ganar. Pero bueno, creo que...
¿Y por qué crees que se pierden estos partidos? Si hay algo que vaya ganando, esta desconexión que parece que durante toda la temporada más o menos se está viendo, ¿no? Que el equipo empieza bien y en el tercer o cuarto parece que hay desconexión. Y se pierden muchos partidos, o se ganan justos esos partidos. ¿Esto a qué puede deberse?
Desde mi punto de vista, que no soy ni estoy dentro del Barça, ni dentro de esto, ni soy psicólogo. Yo creo que esperaría al final de temporada y según sea el resultado de todo, se puede elaborar un discurso. De decir, porque yo, digamos, lo veo hasta cierto punto lógico, porque el otro día lo ponía en Twitter, que con 68 partidos de fase regular, 34 de ACB y 34 de Euroliga, acabes ya hasta las narices de todo. El Barça, el Madrid, el Valencia... Sí. Sí. El Baskonia gana en Madrid, pierde en casa con el Mónaco. Es que al final no puedes estar, si estás al 100% mental y físicamente, 68 partidos, tanto en ACB como en Euroliga, es que revientas.
No, o eres un superdotado.
No es una disculpa. Por eso quiero esperar hasta el final de temporada cuál es el desenlace y cuál es el resultado final, y entonces se podrá elaborar un guión de todo lo que se ha vivido.
Claro, porque esto al final es todo un camino, y en el camino pues hay victoria y derrota, hay malos momentos, buenos momentos, pero lo importante es, claro.
Y que no puedes estar entrado. Ahora, la semana que viene, esta semana tienes dos partidos más. Ojo que viene este, ojo que vas allí, ojo que vas a Málaga, ojo que no sé qué. Claro, es que al final.
Y en una Euroliga tan exigente, es que es un tópico, pero es que te puede ganar cualquiera, es que es así.
Y faltan los equipos rusos.
Y faltan los rusos.
Falta un tal CSK, falta un tal Zenit de San Petersburgo.
Sí, sí.
Es que esto es, como diría mi pueblo, es muy castellano eso, el más tonto hace relojes, ¿eh? O sea,
no, desde luego. Aquí el que menos te espera tiene un quinteto que te...
En general, salvo, yo diría, Panathinaikos, puede ser, que sea el equipo que más peor lo veo, de biorritmos. Pero es que aquí cualquiera, ¿eh? Te viene el Alba Berlín, estás mirando al techo y te ha ganado.
Sí, sí, o en un playoff te complica la vida y te deja fuera, ¿sí?, de la Final Four, ¿eh? Sí, sí. Jesús, ¿tú qué opinas? Ahora,
el amigo Jesús.
No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Xavi. El asunto está en, primero, el tipo de audiencia, ¿no?, que se pronuncia sobre estos temas, en el sentido de que aquí, hablando en concreto, el manido Saras Látigo y el Barça en cuestión, no hay que juzgar. Las competiciones es que son estamos llenos de topicazos, pero es que las competiciones las gana solo un equipo.
Claro.
Los otros, que en muchos casos también se preparan para ganarla, la pierden. Y no podemos tildar de fracasado al que queda segundo. Para mí... Y es muchas peleas que he tenido en el tema de Saras en concreto, muchas, está en el resultadismo. No me gusta jugar a los entrenadores por resultados, sino por trabajo desarrollado. O sea, por cómo optimiza un entrenador los recursos disponibles, porque el resultado depende de tantos detalles que podríamos estar horas analizándolos, y más cuando estamos hablando de competiciones que se dirimen a partido único. Es que es una locura decir que fulanito ha fracasado porque no ha ganado la Euroliga. Hostia. Y ojo, y ahora me voy a meter un guantazo a mí mismo, porque yo algunas veces sí he llegado a insinuar, en su tercer año de proyecto, lo que yo le pido a Saras es algo reconocible y, particularmente hablando, algo que a mí me agrade como aficionado y espectador. Nada más, y siempre, lo que pasa es que la gente en el mundo este de la trinchera está deseando la derrota, sí, o la victoria, como para atribuirse no sé exactamente qué tipo de mérito, porque en realidad nosotros somos agentes externos que lo que tenemos que hacer es disfrutar de la función que nos presentan los profesionales. Y es ahí donde yo me he quejado, de decir, a ver, yo como aficionado de básquet y con los jugadores que tiene Barça, lo que me gusta es sentarme ante la tele y ver un buen partido de baloncesto. Un buen espectáculo. Estar entretenido. Que me transmita, que me apasione. Estamos hablando del cómo. Y en el caso de Saras, yo siempre me he quejado de que él es un entrenador que plantea una forma de juego que no favorece estos aspectos. Dicho esto, yo creo que hemos llegado, mira, es una percepción personal, por lo que yo veo en los partidos, a mí me da la sensación que a este chico lo tienen quemado. Es una pequeña impresión que Xavi puede decir, no, estás equivocadísimo.
¿De quién? Yo, ¿perdón?
Hablo de Saras. Yo le empiezo a notar ciertos, sí, gestos de hastío, empiezo, sí, a percibírselos, ese empuje enérgico que tenía hace una temporada o dos, últimamente empieza a haber gestos en su cara ya de resignación, por no solo para el equipo, sino por toda la mierda, hablando mal, que rodea la persecución de o conmigo o contra mí. Y sin el punto medio, decir, hostia, demos tregua, dice Xavi, el Barça tiene una cúpula directiva que tendrá que tomar sus decisiones y sus análisis. Vale. Pero realmente está todo sacado de madre. Es que el Barça juega con el Fuenlabrada o con yo qué sé. Y te gana por 10 puntos haciendo un partido inconstante y la gente se ve loca. Loca. Y dices, pero, o sea, o no has practicado deporte o no te interesa tampoco analizar nada y lo único que quieres es meter mierda. O estás zumbado de la cabeza directamente. Entonces Xavi ha apelado un poco a lo que es obvio, al sentido común, y a que estamos inmersos en una vorágine de competición donde en el alto nivel, esto lo explicó Tomás Llofresa perfectamente, en el alto nivel, o sea, los detalles más chorras que para nosotros no pasan, o sea, pasan desapercibidos y parecen insignificantes, marcan diferencias. Y te hacen estar o en la gloria o en el infierno. Y además clubes como el Barça, Real Madrid, están enfocados a esto y los jugadores lo tienen que asumir, y cuerpo técnico. Pero a la hora de hacer análisis serios, mínimamente serios, hostia, hay que poner las cosas en contexto y en perspectiva. Tú no puedes tirarte desde el mes de septiembre, y cuando digo tú hago un tú genérico, dándole palos al entrenador en septiembre.
No.
Cuando quedan 10 meses de competición, puedes decir que el equipo no te acaba de enganchar. Que tú tal, vale. Que forma parte. Pero juzgar si es buen, malo, está equivocado, ¿no? Hostia, calma. Calma, porque luego, a lo mejor, yo recuerdo, hablamos de Željko Obradović, estuvo en la Peña. Durante 10 meses, 9 meses, la Peña, aquella fase regular, algo, creo que quinta o cuarta clasificada, perdía partidos de lo absurdos. Perdió la Copa del Rey. Villacampo lo ha explicado en más de una entrevista. Se llevaban, no acababan de entender al entrenador. Y de repente, en el mes de marzo, cogen un pico de rendimiento, te eliminan al Real Madrid, que había sido el líder de su grupo y Juventus había quedado cuarto. Te llegan a la Final Four, la ganan y de repente Obradović es Dios. Es maravilloso.
Sí.
Claro, pasamos del super extremo a dices, a ver, que Obradović, lo estoy diciendo con todo el cariño y respeto, ¿qué voy a decir yo de Obradović? Pero yo me acuerdo de que se le daba cal, el Juventud no arrancaba, ¿no? Era irregular. Entonces los equipos tienen picos, tienen lesiones, tienen momentos de forma. Por eso lo que habéis comentado inicialmente de lo de ya llegar al extremo de que un señor con su esposa y su entorno familiar se... Joder, como persona que es, salga a donde tenga que salir a cenar y a tomarse una copa de vino, que es lo que hacemos todos los que escribimos en Twitter y en Facebook, es que ya el cinismo y la hipocresía llega a grados enfermizos. Enfermizos. Ya no hablamos de deporte, hablamos de... No
de sé, otra cosa.
Se nos ha ido de manos.
Jesús, tú hablabas, no, solo que era una cosa, hablabas de que se notas un poco de hastío, de saras. O,
sí, le noto un poco apagadete.
Yo es que a mí, mi sensación es, no informaciones, que quede claro, porque aquí se pasa de la sensación a la información, sensaciones que tiene claro de que no sigue. O cada vez está más claro que no sigue.
Yo empiezo a percibir eso también.
Pero no podéis pensar que él. Su deseo fuera. Claro, es que esto es. No, no, esto hay gente mucho más metida en el ajo. Pregunta al aire. ¿Puede ser que él no esté un poco decepcionado por el hecho de que el club no mueva firmemente una ficha en pos de defender su candidatura? Es decir, de reforzar su figura.
Sí.
Porque sí, él sabe que el debate está en la calle. El Saras despierta pasiones positivas y negativas.
Sí, bueno, la imagen concreta de cuando lo hizo Xavi Seisó de Radio Barcelona una entrevista, que colgaron el vídeo, y cuando le hacían en la radio esa pregunta de que el Barça te ha dicho y tal, no, pues en verano hablamos, pero no. O sea, digamos, viendo la imagen de la respuesta, de lo que se llama el lenguaje no verbal,
claro. ¿Verdad? Como que él esté un poco de, no, no, decepcionado. Yo, si el club, estoy yo aquí. Porque, a ver, de Saras, lo hemos dicho, es joven. Es un entrenador joven. El asunto es si el Barça está dispuesto a ser, por decirlo de una manera, el caballo de Troya para que él madure como entrenador y crezcan juntos. Xavi es partidario de proyectos, afianzar proyectos, y yo en esto hemos tenido algún encontronazo, y decir, bueno, 3 años ya es un margen de tiempo para que a la hora de ya afianzar, apuesto por ti porque realmente encajas en el perfil de entrenador que yo quiero en mi plantilla y ya no te voy a jugar por los resultados, sino por el cómo haces las cosas. Me encaja y te voy a dar más tiempo y más recursos o lo que hablemos. Pero yo lo noto a él, que ese apoyo, por ejemplo, que Xavi pide, como que le ha decepcionado y entonces se empieza a ver cosas de, un poco de resignado. De resignado. Y entonces dices tú, Sergio, ¿y el equipo por qué pasa estas cosas? Porque si yo, que estoy en el salón de mi casa, lo percibo solo viendo un partido o dos a la semana en planos de cámara, a un tiempo o lo que sea, aquellos que están a lo mejor en el día a día con él, los jugadores son muy cabroncetes, sobre todo los que tienen el contrato garantizado. No estoy hablando de camas ni nada. Estoy diciendo de que si un entrenador tan líder y tan macho alfa del grupo pierde pistonada, el grupo puede ser que empiece a encontrarse desamparado. Porque su referente empieza, y digo empieza, estoy poniendo esto en solfa, porque repito que a lo mejor te llega mayo y los miro Higgins tal, que estos hay que pedir las responsabilidades, tantas o más que a Saras, porque son gente súper experta, con los huevos muy pelados, y que en realidad los partidos claves los ganan ellos o los van a perder ellos.
Sí, no.
Tienen que estar por encima del bien y del mal.
Yo hablaba de sensaciones mías. Mías. No, esto. Como por ejemplo podemos decir que en el Madrid falta ver cómo acaba la temporada del Madrid. Porque ya se está hablando, otro también, a Chus Mateos le están colocando 5 o 6 recambios. A ver cómo acaba la temporada del Madrid. Pero los jugadores esto lo saben, o sea. Claro,
A mí la diferencia que le veo entre el Real Madrid y el Barça en ese sentido es que todos sabemos que Chus Mateo es como algo transitorio. Y Saras vino aquí como, digamos, pieza angular para reconstruir una sección del club que estaba muy maltratada, que había llegado a cotas muy bajas, ¿no? Entonces, bueno, han pasado 3 años y es como si ese amor se hubiera apagado, esa llama, ese empuje que había en torno a la figura de Jasikevicius, que yo creo que puede ser que haya sido contraproducente, porque se le recibió pensando que él iba a ganar los partidos, como cuando era jugador, y él es entrenador, y entonces poco a poco se ha ido apagando, ha habido de todo, y lo sigue habiendo, y además yo creo que la gente ahora ya ha perdido totalmente el norte, porque me meto a ver contestación. Yo ya, si has visto, Xavi, ya es que ni hablo, porque es que me quedo sin palabras. Digo, pero es que ves tantas idioteces que dices, pero ¿para qué vas a contestar? Pero no dices nada si aquí la gente no quiere ni atender a un debate. Aquí lo que quiere es... no sé exactamente lo que quieren, porque en realidad, en el fondo, ¿a ti qué te importa que seas Saras el entrenador del Barça o que sea Pepito los Palotes? Sí. Ni te... tu vida ni te va ni te viene, eres un aficionado, con lo cual apoya y sé crítico, pero con una cierta perspectiva y objetividad, por decirlo de una manera, pero llevárselo al terreno personal, como tú has comentado, pues me he quedado asombrado, pero yo creo que todo esto, por más que los deportistas sean que están al margen de ello, yo creo que puede estar un poco él al corriente, ¿no?
Hombre, tanto que está al corriente.
Aunque en el Palau es totalmente... Esto es que lo del Palau es espectacular. Apoya al equipo y al entrenador. O sea, ni se lo plantea. Es incondicional. Pero claro, a mí lo del Palau también me sorprende mucho porque a Pesic también se le apoyaba un huevo. Y se le quería muchísimo en el Palau. Entonces dices, no sé si es que el Palau es un pequeño...
Es un reducto.
Muy peculiar de las secciones del Barça, muy encerrado, y los que opinan por fuera son aficionados que a lo mejor no tienen pajolera idea de lo que sucede en el Palau, ni los jugadores, que hablan, divagan, incluso ni siquiera son gente del Barça. Yo no soy aferrimo del Barça, yo soy de la Peña, pero en fútbol soy del Barça y te dices, cosa más rara, el tío este que le gusta el Barça, la pega, pero a mí el Barça en básquet, si no gana la pega, gana el Barça, evidentemente. Ahora bien, cuando se cruzan, lo siento, pero soy capaz de discernir. Pero el tema de Saras se ha salido tanto de madre que yo, sinceramente, pienso que o le traes al Barça un entrenador super top, pero, y cuando digo super top, los podemos contar con los dedos de las manos y muy poquitos, o renueva 3 años más a Saras. No tendes con gilipolleces, por decirlo de una forma.
O con experimentos.
Y yo cuando dije lo de Lasso, lo dije por un tema, toqué varios palos, decir, oye, mira, le das al Madrid un palo, cambias, si quieres hacer un giro de guión en el juego y en la forma tal, bueno, traes a un experto. Estamos hablando, ahí podríamos entrar en debate. Pero estar buscando entrenadores que sustituyan a Saras, yo qué sé. Pedro Martínez, Jakalakovic, Trincheri. Has dicho Trincheri, que siempre sale en las quinielas.
Siempre.
Ese es el Mitchell del fútbol. Siempre suena Mitchell, pues aquí siempre suena Trincheri.
No, pero es como cuando vino Barzocas, que no, o sea...
Ah, eso es un experimento, Jesús. Eso no funciona.
Claro, es que el Barça es un club muy especial, para lo bueno y para lo malo. Entonces, traer uno que no es... Saras es Jule. Es que es una cosa que él tiene buena. Es del Barça.
Es el estoico.
Él es del Barça. Y además es un poco hooligan del Barça. Es muy del Barça. Entonces, hostia, si tú ya tienes un entrenador que es de sangre culé,
no
si me deshago de él, y joven, si me deshago de él, es para traer a una eminencia. Pero para traer a otra persona y volver al punto cero, en eso estoy de acuerdo, Xavi. Vuelves al punto cero con un entrenador de perfil bajo, bajándole presupuesto a la sección, tal, ¿qué crees que va a suceder? Y además con un entorno que a la que pierdas 5 partidos seguidos, entre los que te tienen ganas desde la central y los que son idiotas en el propio club, es que claro, es que te hundes en la miseria porque no hay no se cierran filas. Entonces yo soy crítico con la forma de dirigir de Saras, yo un matado que diga, pero tú con quién has empatado. Bueno, yo digo mi opinión de cómo yo veo que hay que tratar de hacer las cosas. Bueno, no estoy diciendo que a este señor hay que quitárselo de encima, para nada. Yo digo que a este señor, si encuentras una alternativa de entrenador super top, que tenga un modelo de juego diferente y quieras buscar un cambio, se puede plantear el tema. Ahora bien, traer uno por simplemente traerlo, no, quédate con el que tienes. Habla con él, pregúntale, explícale, establece lazos, puentes, que él vea que a lo mejor tiene que modular cosas que a lo mejor no le interesan ni a él ni al equipo. Ah. No sé, una serie de cosas y vete formándolo. Es como Xavi en el fútbol. Bueno, nos cargamos a Xavi. Bueno, porque sabéis qué ha pasado hace 3 meses. Se pedía la dimisión. Bueno, no sé, ¿y entonces a quién traemos exactamente? ¿A quién traes? A Tuchel. O a Pepito los Palotes. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer mejor? ¿Van a meter ellos? Pues eso. Yo repito, yo si el Barça estuviera haciendo el penoso, el ridículo, en cada partido, habría que darle pues una crítica, buscando y explicando un poco el punto de vista de cada uno. Pero que el Barça te va ganando de 15 puntos en el primer cuarto y 17 en Atenas, sabiendo lo que pasa, sabiendo los arbitrajes que sobre el Barça, que esto tampoco lo hemos hablado mucho. Y os sabéis que con el tema Lasso, en esto me volvía loco porque lo tengo clarísimo, cómo manejaba el escenario para que los arbitrajes, jugada, el criterio favoreciera a los intereses de su equipo. Pues con el Barça es que sucede diametralmente opuesto. Jugada, lo que les pitan a unos, al Barça no se lo pitan, y viceversa.
Van minando.
O sea, siempre dices, hostia, arbitrajes europeos que te digas, hostia, el Barça, vayan cerrona, le han metido al equipo rival, ¿no? Esto yo lo veo poco. Pero vengo a decir que acabas perdiendo un partido en Atenas, que sí, que el equipo es inconstante y tal, hostia, pero es que puedes perderlo. Es que lo puedes perder.
Por supuesto.
Es que el Barça va a 3-0 en la Euroliga.
A pesar de todo.
Partidos, no, pero no ha perdido tantos partidos. Es que no ha perdido tantos partidos. ¿Qué queremos? ¿Que gane de 40 puntos cada partido? ¿Cada 2 días?
Ah, esto es imposible.
Ha tenido a Mirotic lesionado 5 meses y está, el hombre está rindiendo bien, Higgins tiene, Satoransky tiene que ir cogiendo, o sea, todos los equipos tienen, es que de la Euroliga a mí lo que realmente sí que es debatible y se tendría que hablar, pasa que nosotros estamos aquí en España y tal, en Cataluña, pero lo llama, yo al Barça había que darle mucha crítica si estuviera haciendo lo que está haciendo el Efes. Entonces sí que podríamos debatir claramente, pero un equipo que va como va el Barça, va tercero, yo diría, yo pondría casi una mano, ya sé que Xavi en esto no le gusta, pero yo creo que va a entrar entre los cuatro primeros, que va a ganar plaza como local para Final Four. Bueno, pues primer objetivo de Euroliga logrado, o segundo, primero playoff, segundo local, y luego ya te va, ya veremos en mayo quién llega, cómo llegas. Es que esto
es incontrolable.
El día anterior igual se te pone enfermo dos jugadores, se tuerce un tobillo calentando. Mira Durán el otro día en el calentamiento, se tuerce un tobillo, dos semanas de baja. Es que estas cosas,
esto pasa.
Pues digo que de momento el Barça, Liga CB, va segundo, sí, pero va a una victoria del Madrid, y el Madrid tiene que visitar el Palau. Entonces la gente exactamente, yo le preguntaría, la gente cuando critica tan bestiamente al Barça, ¿qué crees que piensan los aficionados del Efes? Si les preguntas sobre su propio club, o los del Madrid, que los tenemos aquí al lado, ¿qué creen? ¿Que el Madrid no es el equipo para ellos favorito a ganar?
Sí, claro.
No sé si me estoy haciendo entender.
Sí, sí,
los
sí,
grandes
sí, sí.
clubes plantean las cosas para ganarlos, pero solo va a ganar uno, ¿eh? No, los demás van a fracasar este año entonces al Barça, bueno, yo creo que al Barça hay que pedirle Final Four y un juego reconocible y que a la afición le guste, que la afición del Palau está encantado con que el Barça juegue de la manera que está, pues ya está. Si es que mira, yo ahora fútbol, yo lo del Cholo Simeone a mí no me gusta, a mí no me gusta el fútbol que propone. Pero si a los aficionados del Atlético de Madrid les encanta,
pues nada que decir.
Y les funciona porque les da resultados, pues vale. Lo mío no deja de ser un gusto personal, que no tiene por qué ser el gusto. Es que es todo personal. La verdad. Entonces, repito que el tema del Barça en concreto con Saras, a mí ya me he salido un poco de estos temas porque me parece ya está tan 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 trilladamente pervertido que ya me parece el colmo, ya que ya se le esté buscando una foto o un vídeo donde está con su mujer para criticarlo, tío. Es que ya
bueno, eso no deja de ser Twitter.
Bueno, pero es que eso es muy fuerte, es que está la sociedad, ¿hacia dónde vamos, tío? De verdad.
Hacia la desaparición.
No, de verdad, tío, es que yo sí.
Chicos, sintiéndolo mucho, me tengo que marchar.
Sí, nosotros también lo vamos a dejar aquí, si os parece, porque si no nos quedamos solos. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene ya sabes que tendremos, si no pasa nada, a Federico Manlaque, ya iremos confirmándolo durante la semana. Y oye, gracias una semana más y nos vemos la semana que viene.
Gracias a vosotros y un saludo muy grande.
Otro para todos vosotros.
Venga, que vaya bien.